Ya, buenos días.
¿Qué es lo que tanto le haces a Darío Messer que dicen que te encarnizás contra él?
No, mira, lo que puede ser es que eventualmente algunos profesionales se preocupen porque, bueno, una persona cumple con sus deberes, ¿verdad? O sea, digamos, yo no hago más que ejercer el rol para el cual me estoy comprometido, y las facultades procesales están previstas en la ley, ¿verdad? Más allá de eso, en todo proceso penal, el Ministerio Público actúa en ejercicio de sus funciones y de sus facultades, y esas actuaciones están sometidas también a los respectivos controles jurisdiccionales.
Doctor, ¿hasta ahora qué tipo de acción planteó la defensa en contra de la investigación que usted que inició sobre Messer? No sé, ¿le recusaron? ¿Hasta ahora qué?
Bueno, respecto a esa defensa, realmente en las actuaciones que ellos cumplieron fueron más bien mediáticas. O sea, digamos, son acotaciones o son observaciones que se hacen en forma mediática, pero en el marco del expediente judicial no hay ninguna presentación. Eso es lo que yo siempre señalo, ¿verdad? Que desde el más humilde ciudadano paraguayo hasta cualquier ciudadano extranjero tiene a su disposición las herramientas del Estado de Derecho y el sistema de justicia penal. Y lo que no está permitido es que una persona elija o discrimine quiénes son los funcionarios que van a estar a cargo de su causa penal, porque hay un sistema de distribución de causas y de asignación de casos, y tampoco cuáles son las reglas que se le van a aplicar. Es decir, no porque a mí no me guste una regla, por ejemplo, que establece que una persona no puede formular peticiones o no puede formular planteamientos sin que se someta a los mandatos de la justicia, eso no significa que no tenga garantías. O sea, las garantías están para todas las personas que se someten a la investigación. Eso es aquí en cualquier parte del mundo, ¿verdad?
Exactamente lo que estábamos diciendo. Mediático parei lo que dicen los abogados, porque al final de cuentas, ¿qué tipo de acción es lo que hacen? Ninguna. Ellos dicen que no pueden hacer ninguna porque su cliente no se presenta y es la condición para que se pueda presentar acciones. En realidad yo no me creo tanto el cuento. Es buena estrategia atacar la actuación fiscal mediáticamente, pero jurídicamente no hace ninguna acción.
Claro, por eso. Mira, te conozco en general, ¿verdad? No solamente, muchas veces forma parte, y eso también no es exclusivo aquí en nuestro país, eso forma parte de una estrategia defensiva, tener un frente mediático también, como para complementar con las medidas jurídicas, ¿verdad? Digamos, dentro de ciertos estándares forman parte de las reglas del juego, ¿verdad? Pero en este caso se da la particularidad de que solamente estamos hablando de unas personas, que unos abogados, ¿verdad?, que invocan una representación, pero que no ejercen ninguna acción dentro del proceso penal, y solamente se limitan a hablar de supuestas faltas de garantía, etcétera, que no se ven concretizadas en el expediente porque no hay ninguna presentación ahí. El día que exista esa presentación, bueno, nosotros vamos a formular nuestra postura, y el juez es el que va a resolver, ¿verdad? Acá hay dos jueces penales de garantía de la República del Paraguay, uno que es competente en el marco de la investigación por lavado de dinero en la República del Paraguay, otro juez que es competente por el pedido de extradición dirigido por la República Federativa del Brasil, y bueno, ahí está el sistema esperando ya sea el cumplimiento de las órdenes de captura o, en su caso, la presentación voluntaria del imputado. Esa es la fría y objetiva realidad.
Doctor, la documentación, la corte había anulado la naturalización de Messer.
Sí, tenemos conocimiento que es así.
Migraciones, ¿qué les dijo, qué les informó sobre la documentación de Messer?
Bueno, nosotros tenemos reportes de migraciones de la República del Paraguay, como también de los países limítrofes, respecto al movimiento migratorio, ¿verdad? O sea, lo que nos puede informar en ese sentido la Dirección de Migraciones es el movimiento migratorio, las veces que ingresó o las veces que salió. Esos ingresos y salidas se dan más o menos hasta la época en que empieza el proceso penal y las órdenes de captura también del lado brasilero. Esa es la información que tenemos. Nosotros estamos en contacto permanente con nuestros pares, sobre todo de la República del Brasil, pero también con nuestros pares de la República de la Argentina, la República del Uruguay, ¿verdad? Por sistemas que tenemos de cooperación implementados con los ministerios públicos, ¿verdad? Sí. Y esa es una actividad que está coordinada y digamos, todas las alertas están activadas, ¿verdad?
Uh-huh. No, a lo que yo me refiero es, ¿Messer tiene documentación paraguaya vigente, está vencida? ¿Qué información se tiene al respecto?
Uh-huh. Bueno, la última información que nosotros tenemos en ese sentido es la revocación de una nacionalidad por naturalización dispuesta por la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, tenemos entendido que tiene documentación paraguaya vigente, ¿verdad? Eso no, el hecho de exista una orden de captura no implica la caducidad o la cancelación de dicho documento, pero sí, por supuesto que cualquier ingreso o cualquier paso a través de frontera, formalmente hablando, con participación de autoridades policiales y migratorias, implica o debe implicar que se cumpla la orden, ¿verdad? Sí, esa es completamente tu inquietud.
No, lo que yo estoy preguntando es si la residencia, la documentación que tiene. Tengo entendido que él está casado con una paraguaya. Por lo tanto, le corresponde la documentación paraguaya. Uh-huh. Y a lo que quiero llegar, nomás, uh-huh, o sea, sí, lo que yo estoy viendo en realidad, doctor, es el mayor peligro no es solamente la justicia paraguaya, y ahí voy a tratar, sin desmerecer su investigación. ¿La investigación que ustedes abrieron es anterior o posterior a ese pedido de detención con fines de extradición que hizo Brasil?
Es posterior. Fue iniciada a raíz de una comunicación de la CEPRELAT.
Supongamos que Messer se presente hoy al mediodía. Tiene que ser puesto a fiscalía, a disposición de fiscalía, después va para imposición de medidas. No le favorece, sí, que haya estado en rebeldía. Va a preventiva directo.
Probablemente.
¿Qué pasa con ese pedido de extradición que hizo Brasil y con el proceso abierto que tiene usted investigando?
Uh-huh. Bueno, lo que vamos a tener son dos procesos que van a ser tramitados paralela y simultáneamente. O sea, por un lado, el proceso nacional y por otro lado, el proceso de la extradición. Lo que pasa es que en ese sentido el proceso de la extradición puede tener una duración inclusive similar o mayor que un proceso penal nacional, ¿no? Tenemos muchos casos de personas requeridas por su país cuya tramitación inclusive llega a años, ¿no? Entonces, siempre nosotros en ese sentido nuestra postura ha sido cauta en cuanto a no hacer una hipótesis sobre qué es lo que pasaría si es que eventualmente bajo determinadas circunstancias ya sea la justicia paraguaya haga lugar al pedido de extradición y por otro lado esté pendiente un proceso a nivel nacional. El caso más más conocido y reciente que tenemos, el caso del señor Jarvis Pavón, ¿verdad?, que tenía procesos aquí a nivel nacional y también pedidos de extradición. Esa es una decisión que en su momento será tomado a nivel de la justicia paraguaya y el Estado paraguayo también.
A ver, para marcar diferencia, ¿es tener una investigación abierta o una condena? Porque en el caso de Jarvis era una condena la que tenía y la que estaba cumpliendo, pero eso no podía ser extraditado. Uh-huh. En el caso piloto, por ejemplo, se abrió un proceso de investigación penal por la muerte de la chica, pero no tenía documentación paraguaya, entonces le expulsan de Paraguay.
Claro.
En el caso de Nicolás Leos, por ejemplo, la defensa de Leos inició acciones ante la justicia para atacar el procedimiento de extradición. Directo le voy a plantear, doctor. Si se presenta Messer, ¿cuáles son los peligros que existen de que él vaya a ser enviado a territorio brasileño?
Bueno, no quiero ponerle como, digamos, calificarlo como peligro, ¿verdad? Lo que es una realidad objetiva es que existe un pedido de extradición que ha sido formalmente presentado una vez que se cumpla la orden de detención con fines de extradición. La justicia brasileña tiene un plazo para formalizar ese pedido y una vez que se ha formalizado el pedido ya de extradición, ahí el juez debe valorar las circunstancias por las cuales es solicitada esa orden y también la defensa, en su caso el señor Messer va a tener la oportunidad de sentar una postura. Hemos tenido algunos casos donde, por ejemplo, las personas de requerida se allanan al pedido y se hace un trámite rápido, vamos a decir, simplificado, ¿verdad? Pero en ese caso, por ejemplo, ahí tenemos un proceso a nivel nacional, lo cual implica que aunque exista un proceso simplificado, hay un proceso que fue iniciado acá en la República del Paraguay y no podría ejecutarse inmediatamente. Por darte, te daré un ejemplo que es relativamente remoto, pero es bastante similar. Un caso que tiene que ver con la quiebra bancaria en el año 2001, el caso del Banco Alemán. Hay unos ciudadanos de origen uruguayo que fueron procesados en la República del Paraguay y también en la República del Uruguay. El Paraguay gestionó y obtuvo órdenes de extradición para que los mismos se sometan a la justicia paraguaya en el marco del proceso por la quiebra del Banco Alemán. Pero la justicia uruguaya estableció que recién van a ser extraditados una vez que concluya el proceso en la República Oriental del Uruguay. Esta es la fecha en que todavía sigue ese proceso, ya sea en ejecución de pena o en el proceso mismo, y por lo tanto tenemos pendiente, y te estoy hablando de un caso del año 2001-2002. Son casos, cada caso es distinto, ¿verdad? Pero puede darse esa circunstancia también.
Si Messer se presenta, ¿ustedes qué tipo de decisiones pueden tomar dentro de la investigación para dejar sin efecto o desestimar, pero enviarle a Brasil?
Yo no puedo adelantar una postura en ese sentido. Lo que sí te puedo adelantar es que tenemos aquí en la República del Paraguay un proceso por lavado de dinero y asociación criminal que donde él está vinculado y hay sobre todo hay actuaciones que han sido cumplidas y que lo señalan a él como participante de ese hecho punible. Un elemento también importante que hay que tener en cuenta en ese sentido, en toda valoración, es que por la Constitución de la República Federativa de Brasil, ellos no extraditan a sus connacionales.
No.
Entonces, bueno, todos esos factores son los que se tienen que valorar para tomar una decisión de ese tipo.
¿Cuál es el hecho punible que se le atribuye? Es cierto, es lavado y asociación criminal, pero ¿qué es lo, cómo habría lavado?
Bueno, nuestra hipótesis es la siguiente. La información que con que contamos proveniente de la República Federativa de Brasil es que él mismo habría creado una estructura financiera paralela al sistema bancario oficial, en la cual se realizaron grandes operaciones de cambio de divisa extranjera, y que ese sistema extraoficial de cambio de moneda extranjera estaba puesto a disposición para distintos tipos de operaciones, ¿verdad? Para todo tipo de operaciones. En la República del Brasil hay un sistema de control en el cambio de divisas que implica también un impuesto a esos cambios, y por eso para ellos también es un delito lo que sería la evasión del pago de ese canon o ese impuesto al cambio. Pero también en este caso se constató que una asociación criminal creada por un ex alcalde de Río de Janeiro habría utilizado esa estructura para el intercambio de sobornos provenientes de empresas contratistas.
Sí.
Con esa prefectura, que es la prefectura del estado de Río de Janeiro, fueron procesadas numerosas personas, algunas cooperaron con esa investigación, y gracias a esa cooperación se obtuvieron elementos probatorios muy importantes que señalan al señor Darío Messer como el principal artífice de ese sistema. Nosotros sostenemos que parte de las ganancias obtenidas con esa idea ilícita fueron aplicadas a la República, en la República del Paraguay, a través de la fundación de algunas empresas y la realización de inversiones de distinto tipo, inversiones financieras, inmobiliarias, ganaderas, bursátiles, etcétera. Entonces, la conducta que le atribuimos es la de lavado de dinero y asociación de porque esa actividad fue realizada en forma empresarial durante un periodo considerable de tiempo.
Cuando ustedes presentaron la admisión de la imputación, ¿ya habían pedido la prisión preventiva, doctor?
Sí. Ya esa fue la postura desde el inicio, porque desde el inicio teníamos la información que había un pedido de extradición. Digamos, se daban ya los presupuestos para requerir esa medida.
Doctor, la expectativa de penas es de 5 años en territorio paraguayo por lavado y asociación criminal, es decir, está dentro de la tipificación del delito.
Sí, la calificación jurídica que nosotros atribuimos hace referencia a una pena más grave, que es la de una asociación creada para lavar dinero, que tiene apenas hasta 10 años. No obstante, esa modalidad agravada del lavado de dinero estamos ante un delito, efectivamente es un delito, pero eso ello no obsta a que se haga la valoración de los peligros procesales en toda investigación, que son el peligro de fuga y el de obstrucción de la investigación. Lo que te digo con eso es que no es que porque no sea un crimen no puede ser aplicada la prisión preventiva. Toda investigación penal, sea crimen o delito, se tiene que valorar la existencia o no del peligro de fuga o de obstrucción de la investigación, y si ese peligro se puede mitigar con medidas alternativas o sustitutivas a la prisión, O como última ratio es la medida que puede mitigar, que puede evitar esos peligros procesales, es la prisión preventiva.
¿Y en Brasil la expectativa cuál es? ¿Tiene conocimiento, doctor?
Bueno, la particularidad que tenemos en Brasil es que allí ellos tienen un sistema de suma de penas, se suman las penas en el concurso. Y nosotros, además tenemos conocimiento que además de los procesos inicialmente formulados y que fueron comunicados al país, hay otros procesos que posteriormente han sido iniciados también con nuestro señor Darío Messer. Y lo que te puedo afirmar, para no caer en una imprecisión, es que hay una expectativa de pena bastante importante.
En el momento de valorar, por ejemplo, ese, por un lado, la expectativa que tiene acá en Paraguay y la expectativa que tiene en Brasil, y tomando como base que fue Brasil primero que hizo el pedido de extradición, y la base original de la investigación es lo que ocurrió en Brasil, de cómo lavó el dinero y cómo en consecuencia invirtió en Paraguay y acá se reabre. ¿Puedo concluir en algo? Messer lo que en realidad le tiene miedo es a que sea enviado a Brasil, doctor. Sí, ¿qué se presenta?
Y es una conclusión perfectamente válida. Pero si hablamos de un poco de gravedad de los hechos investigados, digamos que son mayores son de mayor peso los cargos que pesan sobre él en el Brasil.
Y la base del inicio de la apertura en la investigación es la investigación brasileña.
Sí, en la medida que es el delito precedente.
Delito precedente, me gusta ese término, doctor.
Bueno, porque cuando hablamos de lavado de dinero, estamos hablando de una conducta de encubrimiento, el origen, en este caso, el origen ilícito de unos bienes. Y el origen ilícito, corresponde a las actividades o a las conductas desplegadas en el Brasil por el señor Messer. O sea, es la hipótesis de la investigación.
Doctor, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, igualmente.
René Fernández, agente.